las personas necesitan sustancias para poder calmarse, para poder ir a trabajar cada día y para poder soñar. Y esto los seres humanos lo hacemos desde hace 4.000 años. Es cierto que hasta hace 200 años el grado de locura no era tan grande en el planeta. Ahora realmente es absurdo la forma que tenemos de vivir, la forma que estamos acabando con la naturaleza. Y hay millones de personas que están en las cárceles de todo el planeta. En Asia, millones y millones de trabajadores portuarios, de pescadores, de trabajadores de las fábricas, de las maquilas. Hay millones de personas encarceladas por problemas de drogas, o por ser consumidores, o por ser traficantes, básicamente por ser consumidores. El capitalismo necesita, porque vivimos en una sociedad capitalista, y el capitalismo necesita tener víctimas y amenazar a la sociedad con la cárcel. Y la droga ilegal, porque las drogas, el tabaco, el café, el alcohol, también son drogas. Entonces, el capitalismo, por un lado, gana ingentes beneficios con el tráfico de drogas y, por otro lado, somete y esclaviza a la población mundial. El 70%, por ejemplo, en España, por hablar una cifra, está en la cárcel por drogas, o por ser consumidores, o por ser pequeños traficantes, o por tener, por robar, por tener accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, las prisiones y las drogas tienen mucho que ver. La mayor parte de los presos está por drogas en el planeta. ¿Qué hacer? Porque el problema, aparte de saber cómo es que es, también lo importante sería saber cómo acabamos con esta tragedia, con esta paranoia, con esta psicopatía social, ¿eh? No, entonces, quizá lo más interesante sería platicar entre nosotros de cómo destruimos ese estado de las cosas. Cómo nos organizamos para poder acabar con esta locura, porque es una locura. La policía, las cárceles, los fiscales, el sistema judicial, viven de esto, de las drogas ilegales, de las drogas prohibidas. Entonces, a mí me interesaría, más que estar aquí hablando 3 horas sobre si la mescalina y los hongos y no sé qué y tal, a mí me gustaría entre todos hoy intentar, durante un tiempo, quizá 20 minutos, media hora, dar opiniones, dar propuestas para cómo acabar con todo esto. No se trata de describir el caos, se trata de acabar con el caos. Entonces yo propongo que nos den ideas. Vamos a hablar de cómo acabar con esto. Porque describir el caos, describir el dolor, describir la psicopatía social, bueno, pues podemos estar hablando años, pero lo que es interesante es saber cómo acabamos con esto. Entonces yo les propongo que, por favor, vayamos dando ideas.
Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo creo que es un debate bien, bien pertinente, ¿no? Y que tiene otra dimensión en México todavía más, ¿no? O sea, en México, la droga, digamos, o sea, primera cosa, ¿no? Las drogas, pienso yo, son más una relación social que una sustancia, ¿no? O sea, la marihuana existió durante muchísimos milenios y no era una droga, ¿no? Se usaba para las varices, se usaba para los dolores y ahí estaba, ¿no? El peyote ha crecido libremente en las montañas por milenios y no era una droga, ¿no? El opio pobrecito crece libremente en la montaña de Guerrero y apenas se ha convertido en una droga, ¿no? La droga es una relación social de opresión, ¿no? Y es una relación de poder, de control, ¿no? Y es en muchos niveles, ¿no? Evidentemente, se controla a la gente a través de drogas legales e ilegales, ¿no? Pero también el trasiego de drogas, como pasa en México, sirve como un mecanismo de control, ¿no? O sea, uno puede estar sometido por las drogas aunque nunca las consuma, ¿no? Pero está sometido por las armas que esas drogas financian, ¿no? Por los grupos violentos que defienden este trasiego de drogas, ¿no? Y como desgraciadamente o muy dolorosamente el caso Ayotzinapa hizo patente, ¿no? Pues al final hay una continuidad completa entre estos mecanismos violentos, ilegales, ¿no? Y los legales, ¿no? O sea, el ejército y los grupos del narco operan juntos, ¿no? Y al final, si pensamos móviles como el de la goma de opio, ¿no? Pues no es fácil pensar que en el crimen de Ayotzinapa, en el crimen de Estado, está también involucrada la guerra del narco, ¿no? El trasiego de opio hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que es importante pensar cómo minar estos mecanismos opresivos en muchos niveles, ¿no? Pareciera la idea más obvia, la lucha por la despenalización de las drogas, ¿no? Pero no solamente es eso, no es una cuestión simplemente legal, ¿no? Habría que, habría que pensar en formas de luchar por la desdrogificación de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo hace muchos años dejé el alcohol, dejé las drogas legales e ilegales, ¿no? Y he puesto una distancia con ellas. Y mucha banda que está en este campo, sobre todo dentro del punk y demás, ¿no? Dice, no, las drogas son lo peor, ¿no? Y dices, tal vez lo son, y sin duda hemos visto cómo las drogas y estas relaciones han destruido a una generación, ¿no? A la nuestra, devastada, sometida, que perdió todos sus proyectos por este desmadre, ¿no? Pero a la vez, eso no quiere decir que la solución sea que sea ilegal, ¿no? O sea, yo tal vez no fumo marihuana, pero necesita despenalizarse el uso de la marihuana, ¿no? Porque no solamente por todas las razones que se han esgrimido, sino porque, como el compa señalaba muy bien, toda la banda que está presa por vender un gramito de mota tiene que salir de la cárcel, ¿no? No contribuye nada que estén en estas instituciones opresivas, ¿no? En fin, un poco, para no tampoco abundar mucho, solo quería abundar esta cuestión, ¿no? Tal vez la lucha no es que sea solo el ángulo de la despenalización, sino de la desdrogificación, ¿no? O sea, de cambiar esta relación social y otra cosa que le incluye, ¿no? Otro factor, me parece, destructivo de las drogas en los barrios, al menos en mi experiencia en los barrios, ha sido pues que la banda no tiene otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué no meterle al fifís si no hay nada más que hacer? ¿Por qué no meterle a la piedra si no hay otra opción, ¿no? Cuando la banda tiene alternativas, proyectos, es más fácil tener un horizonte que por lo menos te ponga un límite, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado con comunidades cercanas a las patinetas, ¿no? Y una cosa que hacemos es eso, güey, ¿te gusta patinar? Sí. ¿Cuánto cuesta un gramo? No, pues 1,000 baros. ¿Cuánto cuesta una patineta nueva? No, pues tanto. ¿Por qué traes siempre un gramo y nunca traes una patineta nueva? Sí, para ti eso es valioso, ¿no? Un amigo le decía, güey, yo siempre soñé con una batería. Le dice, güey, ¿cuántas pedas costaba una batería? No, pues como 3, la neta, ¿no? Pues ¿qué te gusta más, la peda o la batería, ¿no? Entonces creo que también es importante, ¿no? En esta desdrogificación de las drogas, la construcción de alternativas comunitarias que vuelvan la vida significativa, como suele decirse, para los jóvenes, pero también para los que ya no somos tan jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay que ofrecer, no? Y en las comunidades más pequeñas, que también hemos visto, esto vea peor, ¿no? ¿Qué más hay que ofrecer aparte de la caguama? ¿Qué más hay que ofrecer aparte de la cañita, no? ¿Qué otra cosa hace que la vida sea placentera, sea digna de ser vivida, no? Y yo creo que por ahí es donde podemos pensarlo, ¿no? Hay que pensar, ya tenemos un rato juntos, disfrutando mucho, y pues nos han abierto muchas chelas, ¿no? Entonces, ya vamos por un buen camino ahí. Muchas gracias.
Sí, muy bien. Bueno, pues él ha hablado la palabra mágica, despenalización. Porque consumir droga es pecado, la gente tiene culpa, por eso va a la cárcel, porque es culpada y penalizada. Entonces hay que despenalizar. Y vuelvo a la raíz, ¿cómo despenalizamos? Porque despenalizar, sí, vamos a despenalizar, sí, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos intentar organizarnos, organizar una batalla cultural para despenalizar? Yo creo que está la batalla cultural y la batalla política. Y ya que estamos aquí hablando de prisiones, ¿cómo? ¿Cómo? Yo propongo, por ejemplo, a mí no se me ocurre otra cosa. Creo que pueden existir bastantes alternativas, pero a mí lo que se me ocurre es luchar desde las comunidades, políticamente, desde los municipios, porque pensar que López Obrador o que Lula o que tal despenalice las drogas es estar drogado. Realmente se está drogado. Entonces, creo que desde las comunidades de México, de Colombia, Por ejemplo, Colombia también es un país super, lleva 30 años sufriendo esta tortura. Desde Estados Unidos, desde Europa, desde los municipios. Pienso que desde ahí se puede empezar una batalla importante. Porque desde los estados viven de las drogas ilegales, junto con el capital. Entonces, pensar que los estados van a cambiar, quizá algún país escandinavo, Holanda, o Suiza, o Finlandia, se les ocurra. Pero en el resto del planeta no. Entonces creo que debemos empezar a pensar desde los municipios. Por favor, más ideas, más.
Pues muchas gracias, compañero. Y sí, la necesidad de hablar de las políticas y de la cultura de las drogas es pues sumamente necesaria, ¿no? En México, por ejemplo, pues alrededor de 50% de las mujeres que están en la cárcel están por delitos de posesión simple. Porque de hecho, pues ya la Suprema Corte despenalizó, ¿no?, el consumo de la marihuana, pero no la posesión, ¿no? Y eso es algo bien importante porque sirve para la fabricación de delitos, ¿no? Es decir, tú vas caminando por la calle, te miras de una manera, te detenemos. Es más, puedes estar hasta en lugares típicos 420, pero si la estás portando, ese es el suficiente prueba, ¿no? La posesión de la marihuana sigue sin estar despenalizada y sigue siendo penalizada. Entonces tenemos 50% de la población femenil en las cárceles, están ahí relacionadas a delitos del narcomenudeo, del famoso narcomenudeo, de la posesión simple, ¿no? Y nos preocupa a muchas el discurso de la legalización por parte del Estado, ¿no? ¿Por qué exigirle al Estado una legalización que va a aplastar a las comunidades? Porque viene el capital, ¿no? O sea, que en México se legalice la marihuana va a significar que van a llegar 30,000 organizaciones canadienses que ya nos llevan 10, 15 años avanzadas, que tienen una herramienta impresionante para producir masivamente la marihuana. ¿Y en dónde la van a sembrar, no? En territorios originarios, viene el desplazamiento. Entonces, pues sí, las políticas estatales y el uso de drogas pues nunca van a ser para el pueblo, ¿no? Nunca van a ser para las transnacionales que ya están en el mercado de la droga, ¿no? ¿Cuántas personas negras en Estados Unidos pues han sufrido la prisión por el consumo de la marihuana? Y ahora es la marihuana, la siembra ya, pues ya es una de las mayores frutos, ¿no?, de ganancia para los países. Entonces tampoco, ¿no?, tampoco estamos mirando a que el Estado otra vez nos dé permiso para sembrar plantas, para consumir cosas que pues milenariamente se han consumido, ¿no? Entonces sí tenemos que tener una mirada local de apropiarnos de ciertas plantas, ¿no?, de apropiarnos de la marihuana, del cultivo, de su uso, de la venta de los productos y hacerlo desde las comunidades, como se dice, ¿no? Platicando de los usos. Ahora el marihuanol, a mí me sorprende que mi abuelita ya no se espante cuando le paso marihuanol y ya lo van a comprar a la farmacia similar, ¿no? O sea, es que es bien impresionante porque tú hace, no sé, 8 años le decías a tu abuelita que si quería una poma de marihuana, pues se espantaba, ¿no? Entonces sí, o sea, sí tiene que ser un trabajo de base, un trabajo que tenga en cuenta a las mujeres, a los pueblos campesinos que son los que más han sufrido estas políticas y que también tenemos que también priorizar los cuidados, ¿no?, dentro de nuestros movimientos y los cuidados como forma de vida. Pues yo, por ejemplo, nosotras que venimos de la Ciudad de México, de colectivas feministas, que nos movemos en espacios que han sido ocupados, pues vemos a muchas compas que lamentablemente, pero que hacen mucho uso de las drogas, ¿no? Que ya es parte de nuestra cultura, o sea, está ahí. Y que claro que tiene que ver con problemas que hemos pasado de violencia, ¿no? Nuestro consumo de drogas tiene que ver con problemas estructurales y con problemas que hemos pasado. Pero es cuestionarnos también, ¿no? Cómo dentro de nuestros colectivos priorizamos el llevar mandarinas a veces, ¿no? Para las compas que, o sea, comer, ¿no? Hay veces que estamos en las marchas, en la lucha y no hemos comido, nos sentimos mareadas, nos enfermamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la lucha también no nos cueste la vida, ¿no? ¿Cómo hacer que la lucha, que el dolor, que la violencia que vivimos como mujeres, que la rabia que nos hace querer quemar todo y que también nos hace a veces querer pues perdernos en ciertas sustancias, cómo hacer que el cariño, ¿no? Que el cuidado entre nosotras sea la prioridad como comunidades, que sea la prioridad de una nueva sociedad basada en el cuidado colectivo y en apropiarnos de las plantas, pero con otros fines, ¿no? Con fines medicinales y también con otros fines recreativos a lo mejor, pero teniendo en cuenta que todo el dolor que como comunidades tenemos, que toda esa violencia que hemos vivido desde morritas, ¿no? Las mujeres en particular, la pobreza de tener que vender, ¿no? Muchas compas se ven orilladas a vender, ¿no? Brownies y todo, y está chido, ¿no? Pero se siguen arriesgando a entregarlos en el metro, ¿no? Y es una necesidad, ¿no? Las compas todavía van a veces con miedo a hacer estas entregas, ¿no? Tampoco es como que el brownie no les vaya a significar que de repente las atoren y ya les sacaron 10, 15 mil pesos, ¿no? Y un proceso abreviado y ya cargos ahí, ¿no? Carly y Magda, pues lo primero que hicieron nuestras compas en prisión fue sembrarles marihuana, ¿no? O sea, la cosa más simple, son las únicas dos mujeres en la Ciudad de México en prisión por posesión simple, o sea, ni siquiera narcomenudeo, ¿no? Posesión simple de marihuana. Entonces, pues sí, la priorización de los cuidados colectivos y el amor y el cariño y el entender que también el consumo viene de esa, de esas faltas de pues de cariño en una sociedad bien culera, pues también es necesario, compas.
Bueno, en los años 20, en cualquier ciudad de Occidente, Ciudad de México, Barcelona, París, Estados Unidos, un gramo de cocaína costaba una docena de huevos. Cualquier persona podía ir a la farmacia, iba y le decía, por favor, señor, ¿me vende un gramo de cocaína? Y el farmacéutico pegaba el botecito de porcelana, aquellos bonitos botes de porcelana, iba a la báscula, pesaba un gramo y valía lo mismo que una docena de huevos. Ahora mismo en Europa, un gramo de cocaína adulteradísima, o sea, 20% de cocaína y 80% de mierda, ilegal, está costando 60 docenas de huevos. O sea, 60 veces más de lo que valía en los años 20. Ahora, evidentemente aquí hay un montón de dinero en juego. Un montón de dinero. Miles y miles de millones de dólares. En los años 80 la economía americana estaba jodidísima, estaba a punto de craquear todos los bancos, y gracias a la cocaína y a los narcos eficientísimos colombianos, pues salvaron la economía americana en los años 80, por ejemplo. Hay mucho dinero en juego. Entonces, contra el capitalismo, ¿cuál es la receta? La autogestión. Y evidentemente el Estado no va a autogestionar las drogas. Vuelvo a insistir, desde los municipios. Todos estos campesinos que en la Sierra Guerrero, por ejemplo, cultivan amapola y cultivan marihuana, por un lado está la policía, por otro lado los narcos y por otro lado esclavizados trabajando. ¿Por qué en esos municipios de Guerrero los ayuntamientos no despenalizan las drogas y expiden licencias para cultivo? No hay otra. Sé que suena fantástico, pero es que no hay otra. Si queremos acabar con todo esto, no hay otra sino trabajar a nivel económico desde los municipios. Y luego hay una lucha cultural, hay una gran lucha cultural. ¿Por qué se penalizó la cocaína, la heroína? Que es donde está el problema, la cocaína y la heroína, fundamentalmente. Eso fue un invento de los americanos, de los yanquis, que en los años 20 prohibieron el alcohol y de paso prohibieron la cocaína y la heroína. ¿Por qué? Y la marihuana. Básicamente por una cuestión religiosa, era pecado, el consumo de esas drogas era pecado. Y por otra parte por una cuestión cultural racista. La mota era cosa de mexicanos, el opio era cosa de los chinos que construían los ferrocarriles, y la cocaína era cosa de los negros que cogían a las mujeres blancas. Y por eso prohibieron esto, los yanquis en los años 20, las drogas. Una cuestión cultural, muy cultural. Y ahora, bueno, pues está el billete, la lana. ¿Cómo acabar con eso? Yo sigo proponiendo que solamente se va a acabar con eso desde los municipios. más ideas, más alternativas, más.
Bueno, también creo que junto con el consumo de drogas está muy empatado con el tráfico de armas. Porque lo general, hubo un incidente hace unos meses con el gobierno de México y el congreso este que tiene en Europa de la comunidad europea, que empezaron a atacar a México porque decían que el nuevo gobierno mexicano no podía parar la violencia. Es que no hay forma de parar esa violencia. O sea, el gobierno está incapacitado para hacer eso. No, porque, ¿qué pasa? Los estados, la parte que no se ve es que el mayor consumidor de drogas ilegales es Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los que más consumen la droga? Ellos. Generan un mercado. Y para que se pueda traficar la droga, también se trafican las armas que generan violencia. Como son prohibidas, entonces hay un problema de que se tiene que defender. Entonces se crean ejércitos irregulares de narcos y de mafiosos que son los que hacen que se genere el producto. Entonces lo que sostenía México era que no es posible, si no detienen el tráfico de armas que hace tan poderosos a los narcotraficantes, entonces, ¿cómo se les detiene a los narcotraficantes? O el comercio de las drogas. Y es lo que genera la riqueza, como dice Ricardo, que el sistema, para el sistema es muy cómodo generar riqueza tan fácilmente. Entonces, y eso del tráfico de armas, hay una, de hecho, no sé si están enterados, yo no tanto, pero lo he oído en las noticias, que el gobierno mexicano está tratando de demandar a fabricantes de armas.
Ya demandó,
pero sí, se lo rebotaron. Entonces va otra demanda, una apelación, para que legalmente se prohíba el tráfico de armas. Porque el tráfico de armas, o sea, vienen para acá y la droga va para allá y la violencia que generan las drogas está generada en México. O sea, nosotros estamos poniendo a los muertos y en Estados Unidos allá no genera tanta violencia. Hay una tolerancia hacia el uso de las drogas. Yo me acuerdo también de otra noticia de en otro momento. Cuando Ciudad Juárez era la ciudad más violenta del mundo. Entonces, y El Paso, Texas, era la tercera ciudad más segura de Estados Unidos. Y son vecinas. Y la gente va y viene todo el tiempo. Hay miles y miles de gente que cruza la frontera de aquí para allá, de allá para acá. Y ¿cómo es posible que allá no haya una violencia, que sea tan segura la ciudad del Paso y en Ciudad Juárez ser la ciudad más violenta del mundo? Y los narcotraficantes vivían del lado del Paso, porque allí hay una tolerancia, una aceptación de que está controlado. Si tú vendes drogas, entonces está tolerado. Tú vendes en esta zona, ese es tu territorio, te lo asignamos informalmente, y si te sales de tu territorio, te apañamos porque lo que estás haciendo es ilegal. Pero si no te sales de tus fronteras, de tus parámetros, de tus negocios, entonces tú puedes negociar y hacerte riquísimo con la venta de drogas. Y lo otro es que no puedes meterte en otros rubros del crimen, que es, no te puedes meter en secuestro. Si te metes a secuestrar a alguien, te vamos a agarrar porque eres narcotraficante de drogas y es ilegal, te lo toleramos, pero si tú haces cuenta que te sales de ese tu rubro, entonces sí te vamos a agarrar. Entonces, Y en México dice, no hay este pacto perverso que hay, que entonces el que los narcotraficantes igual trafican con gente, igual trafican con armas y con secuestro. Entonces son las actividades de la mafia, no nomás es el tránsito de droga, el tráfico de droga, sino es todo, es el secuestro, es el tráfico de personas, meter migrantes a Estados Unidos, que es uno de los grandes negocios actualmente, y meter armas a México. Entonces, nosotros como población y hasta como gobierno estamos imposibilitados para cómo combates eso. Realmente, o sea, yo también tengo muchas preguntas y yo tengo cuestionamientos propios. Yo no soy un consumidor de drogas, ni legales, ni ilegales, pero tampoco yo me siento con la autoridad moral de decir, no sean como yo y no consuman. O sea, no es una realidad, lo que hablaba la compañera. Hay un dolor en la sociedad que hace que el consumo de drogas se ha vuelto una necesidad. No sé, a lo mejor también tener trabajo comunitario es como que la salida. Y el trabajo comunitario también depende de cómo asumimos nuestros problemas sociales y psicológicos. Pues de repente alguien tiene pasa por un trauma personal y se refugia en las drogas. Entonces, ¿cómo vas a lidiar con ese trauma personal sin que sea la alternativa a las drogas? Entonces, es muy difícil, o sea, realmente, y es muy difícil que ponernos también en una posición moral de que digan, no, pues, la vida es padrísima, hagan arte y no consuman drogas. O sea, yo diría eso, pero es una postura que realmente no es realista, no es lo que pasa, ¿no? Y digo, es eso.
Bueno, para ir acabando, hay una gran industria de tabaco y de alcohol, y no por eso todos estamos borrachos cada día. O todos fuman, hay muchas personas que no fuman. Entonces, las drogas ilegales es parte de la economía. Y si nosotros pensamos que para solucionar el capitalismo tenemos que plantear la autogestión, pues las drogas son parte del capitalismo, entonces tenemos que autogestionar las drogas. Y igual que no vamos a esperar que los gobiernos nos regale las fábricas, ni los sistemas computacionales, ni los medios de comunicación, tampoco vamos a esperar que los gobiernos legalicen las drogas. Entonces yo pienso que la alternativa es autogestionar las drogas desde los municipios y dar una batalla cultural, evidentemente, en todos los campos, en todas las áreas de la cultura. Muchas gracias. Bueno, en Europa hay mucho bla bla bla. Hay mucho bla 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 y bla 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 y bla bla bla, y van para arriba y van para abajo y despenalizan. Y hay una infinidad de ONGs y de burocracia y de proyectos ministeriales y municipales y no sé qué. Sí, básicamente hay una política de reducción de daños. Pero eso sirve para dar de comer a los policías, a los jueces, a los fiscales, a los abogados también. No es efectivo, no es efectivo. En algún país concreto de Europa, quizá en Finlandia o en Suecia, pero son cosas absolutamente mínimas, que no tienen, no son referencia a nivel mundial. Entonces yo vuelvo a plantear esto, desde los municipios autogestionar las drogas. Muchas gracias.
Escuchamos el comentario del compa Isidro y finalizamos escuchando a Lady y al compañero Alejandro de la Torre. Terminando el compa Alejandro de la Torre, pues todas y todos tenemos que irnos al comedor, ya las compañeras nos esperan. Y pues muchísima salud por estar acá, seguramente autogestionando esta tarde la reflexión también.
Gracias. Compañeros, hablamos desde un inicio de esta dinámica de qué hacemos como comunidad. Pues vaya, terminamos hablando de drogas y de fármacos y X y Y. Creo que parte de toda esta dinámica sería, recuerden, aquí y en todas partes del mundo, la mejor educación no son palabras, es el ejemplo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. A mí no me interesa si hay drogas, si hay armas y demás. Como padre tengo la responsabilidad de educar a mis hijos desde el ejemplo. Porque ¿cómo le voy a decir a mi hija no fumes si yo fumo? ¿Cómo le voy a decir no tomes si yo tomo o me ven alcoholizado? Entonces creo que a mí no me interesaría, por eso es que sigan existiendo las drogas, la marihuana, lo que sea. No me interesa. Parte de eso es más, ¿para qué lo utilizo? Creo que ahí está la base fundamental, para dejar o no de hacerlo. Y creo que la organización es parte de esto. Gracias.